Buenos días, familia. ¿Cómo amanecieron hoy? En ayunas, dicen. Gracias a Dios por su bondad. Antes de orar y de entrar a la palabra el día de hoy, nada más quiero comentarles, el día de ayer tuvimos ahí una llamada, un mensaje de Simón. Se ubican a Simón García, el esposo de Claudia. Su hermana Patty falleció ayer. No sé si ubicas a Patty, estuvo congregando aquí con nosotros. Usualmente estaba a un lado de Lorena. Más o menos por un año estuvo con nosotros aquí. Y fue algo sorpresivo. Fue algo sorpresivo. Simón me pidió si podía dar un servicio en la funeraria. Y fui con la convicción, y es lo que quiero compartir contigo. Siempre es triste una despedida, porque sobre todo cuando es inesperado, no estamos normalmente listos para decir adiós a una persona. Pero las Escrituras en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, Pablo les escribe a los cristianos de Tesalónica, la iglesia que está en Tesalónica, y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, anímense, aliéntense los unos a otros con estas palabras. Y el punto es este: la convicción que tenemos es que cada persona que ha puesto su confianza en Jesús, que ha puesto su fe en Jesús, puede despedirse de aquellas personas que ama, las que han confiado en Jesús también, con una certeza: va a haber reencuentro. Y yo les decía ayer a la familia, le digo: si van a orar, oren por los que estamos aquí, oren por los que quedamos, oren por nosotros, porque Patty está bien. Y eso, y esa es la convicción que tenemos. Y eso es lo que quiero que te lleves en tu mente. Cada vez que tú te rindes al Señor Jesús, cuando tú le entregas tu vida, la garantía es que hay vida eterna en Cristo. Amén. Ok, entonces, para que estés orando hoy por la familia García, por Simón, por Claudia, por su hermana, y también Patty tenía un hijo, Jorge, también para que ores por él. Ok, entonces oramos, si les parece, para entrar en nuestro estudio el día de hoy. Padre, te damos gracias por todas tus bondades, por tu misericordia para con nosotros, Señor, porque tú eres bueno siempre con nosotros, y queremos bendecir tu nombre y queremos adorarte solo a ti, Señor, y queremos pedirte que tú nos guíes también con tu Espíritu Santo y con tu palabra, que tú nos transformes para ser más como Jesús, y también para que podamos, Señor, honrar esa oración de tu Hijo Jesucristo, cuando Él oró para que fuéramos uno. Así como lo cantábamos ahorita al inicio, queremos ser uno, queremos amarnos, Señor, unos a otros, y poder mostrar al mundo que somos tus discípulos, que tú, Señor, estás vivo, que tú, Señor, tienes un pueblo al que tú guardas, al que tú cuidas, y como veíamos ahorita, al que tú un día vas a llevar a tu presencia por toda la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar, familia, en Primera de Corintios. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 10 hasta el versículo 17. Si ya estás allí, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10 al 17, dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Chloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Yo no sé si tú recuerdas, si tú estuviste con nosotros hace unos miércoles, vimos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y yo te decía que en el capítulo 17 Jesús está despidiendo de los discípulos. Desde el capítulo 13 ellos se preparan para tener esta última cena juntos con Jesús, sus discípulos y Jesús. Y lo que hace es que Jesús les sirve, Jesús les lava los pies, les seca los pies con una toalla, Jesús se viste de siervo. Y después de la cena Jesús está orando por los discípulos. Y en el capítulo 17 encontramos una oración que Jesús hace al Padre y donde le está pidiendo por sus discípulos específicamente. Dice allí, si vas a Juan capítulo 17 y ve al versículo 20, Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, está hablando de los apóstoles, de los doce, de sus discípulos originales, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tú te fijas en el contexto, Jesús está orando por sus discípulos y dice: Padre, no solamente te pido por estos discípulos que tengo ahorita, pido por todos aquellos que van a creer en el futuro, todos aquellos que van a escuchar la predicación del Evangelio que ellos, estos discípulos, van a llevar a cabo. Te pido por ellos. ¿Y cuál es la petición específica? ¿Qué es lo que Jesús pide? Para que todos, dice el verso 21, para que todos, ¿qué? Sean uno. Para que todos sean uno. Y dice Jesús: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y una de las cosas más asombrosas que tú puedes ver en la iglesia es que en el nombre de Jesús puede haber unidad. Y hemos hablado de esto, mencionamos algo la semana pasada, que si tú te das cuenta ahorita, si tú volteas despistadamente a ver a los que están enseguida de ti, te vas a dar cuenta que hay gente de diferentes tipos. Es decir, hay personas que tienen diferente edad, que vienen vestidos diferente que tú, que seguramente tendrán diferentes gustos en cuanto a la comida, incluso pueden venir de diferente ciudad. Somos diferentes, pero estamos aquí reunidos gracias a Jesús. Estamos aquí cumpliendo de alguna manera la oración que Jesús hizo al Padre. Estamos reunidos en unidad, y no solamente estamos reunidos aquí, no solamente estamos juntos físicamente, sino que estamos aquí porque juntos tenemos el propósito de adorar a Jesús, y por eso cantábamos al inicio. Si tú vienes por primera ocasión, cantamos no porque sea una manera de esperar mientras los demás llegan, mientras los vamos a cantar para que la gente no se aburra. No, cantamos porque estamos adorando a este Dios que hizo posible que ahora estuviéramos juntos. Estamos cantando a este Dios que envió a su Hijo único, a su único Hijo, a morir en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, y que nosotros ahora pudiéramos tener una relación personal con Dios. En ese contexto, Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios, y Pablo, si tú recuerdas, ha dado gracias por esta iglesia, que es una iglesia escandalosa, es una iglesia problemática. Y vimos en el capítulo 1 cómo Pablo da gracias por esta iglesia. Vimos que le recuerda cuál es su identidad. Le dice: ustedes están en Cristo, ustedes son santos en Cristo. Dios los apartó para Él. Todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús es apartado para Dios. Y les dice: y ahora tienen un llamado. Ustedes son llamados a ser santos. No solamente son llamados a rendir su vida a Jesús y de ser declarados santos por Dios, sino que ahora tienen un llamado a vivir de acuerdo a este llamado que Dios les ha hecho de ser santos. Y es parte del proceso en el que todos estamos avanzando en esa santificación progresiva, porque Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros y no es una obra instantánea. Dios se toma toda una vida para que nosotros seamos cada vez más parecidos a Jesús. Ahora, en esa misma carta, Pablo les escribe en el verso 10 y él va a hacer un ruego. Él va a enfocarse en el tema de la división. Y es importante este tema. De hecho, aquí podemos ver tres puntos en el que vamos a dividir este bloque, en el que Pablo se enfoca en la división. Y el primero es que la división es dañina. La división es dañina y ahorita vamos a ver por qué. Eso lo vamos a ver en los versículos del 10 al 12. El segundo punto que vamos a ver es que la división es absurda. No tiene sentido, la división es absurda. Lo vamos a ver de los versos 13 al 16. Y finalmente el punto 3 que vamos a ver es que la división nos desvía de lo importante. Y eso está en el versículo 17. Si vemos la primera parte, Pablo se enfoca para mostrarles que la división es dañina a los cristianos en Corinto. Ahora imagínate, todos ellos son cristianos en esa iglesia. Jesús ha mostrado su deseo de que la iglesia sea una, de que nosotros formemos parte de este cuerpo de Cristo que involucra a cada persona que ha rendido su vida a Jesús. Y él les escribe en el verso 10 y les dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes. Pablo, al principio de la carta, si tú te fijas en el versículo 1, él se presenta como el apóstol, como un apóstol de Jesucristo. Es decir, Pablo tenía la autoridad de parte de Dios para hablar a la iglesia. De hecho, Pablo había comenzado esa iglesia años atrás. Y en lugar de él decirles: ¿saben qué? Déjense de cosas, no haya divisiones entre ustedes, me voy a quitar el cinto. Pablo lo que hace es, dice: les ruego pues, hermanos. Pablo se dirige a ellos como un hermano. Pablo está exhortándolos como si fuera un padre, pero él mismo se pone como parte de la familia. Dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Ahora, cuando Pablo dice hablen todos una misma cosa, no es que todos estuvieran repitiendo las mismas frases que Pablo. Pablo lo que está diciendo básicamente es que tengan el mismo sentir. De hecho, lo enfatiza dos veces. Primero les dice que no haya, dice que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Se lo dice de tres maneras diferentes, pero el sentido es el mismo: que no haya divisiones entre ellos. Ahora, la palabra que usa Pablo para hablar de divisiones, básicamente está apelando a una metáfora. Es básicamente, les dice que no haya rasgaduras en la tela, que como hablando de una ropa que se rompe. O sea, que no haya una rasgadura, una escisión en la tela. Y básicamente Pablo sabe lo dañino que puede ser una división. Y si tú tienes tiempo como cristiano, quizá hayas escuchado de iglesias que se dividen, personas que salen de la iglesia por una u otra razón. Y quiero que veas aquí, es importante porque Pablo va a enfatizar lo dañino que es la división en cualquier modalidad. Pero aquí específicamente les está diciendo, ustedes tienen que tener el mismo sentir, tienen que tener la misma forma de pensar. No significa que todos vamos a ser igualitos en todo, pero en cuanto a la importancia de estar unidos, todos tenemos que pensar de la misma manera. Jesús dijo que era importante que los cristianos fueran uno. ¿Por qué? ¿Para qué dijo? Para que el mundo crea que yo los he enviado. Cuando la gente llega a la iglesia, y algunas personas lo han dado testimonio, ahora no voy a decir que esta iglesia es un modelo de eso, pero es una realidad que algunas personas, cuando les compartimos, ¿y cómo llegaste? Bueno, es que vine y sentí que las personas me atendieron y me amaron. De alguna manera, las personas pueden percibir que algo pasa. No estamos aquí unidos porque firmaron una membresía o pagaron por una membresía. Simplemente están unidos aquí por una convicción. Y espiritualmente hablando, estamos aquí unidos porque todos tenemos una fe en común. Creemos que Jesús es el Señor. Creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Creemos que solamente en Jesús tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Y Pablo dice, piensen de esta misma manera, tengan una misma mente, estén unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y Pablo les dice, no estoy sacándome esto de la manga, no es porque Pablo asumiera que había problemas. Les dice la fuente en el versículo 11, les dice, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Ahora, esto es importante, porque no sabemos exactamente quién es Cloé, pero se asume que era una mujer rica, posiblemente viuda, porque no se menciona el esposo, y no se sabe exactamente si ella vivía en Corinto o vivía en Éfeso. Pablo, recuerda algo, Pablo escribe esta carta desde Éfeso a la iglesia que está en Corinto. Lo que se asume es que esta mujer, Cloé, o era alguien que vivía en Éfeso y tenía negocios en Corinto, porque acuérdense que Corinto era un puerto de mucho comercio, o vivía en Corinto y hacía negocio en Éfeso, que era una ciudad importante también. Haya sido como haya sido, el punto es que alguien de su casa, de sus empleados, de sus trabajadores, se movía entre Corinto y Éfeso. Pablo, sabiendo que tenían esos viajes, Pablo les dice, ahí te encargo, échales una vuelta a los de Corinto para ver cómo están. Y cuando regresan, le dan la mala noticia, le dice, ¿sabes qué? Se están agarrando el chongo en la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, he sido informado por los de Cloé, he sido informado por la gente de Cloé que hay divisiones entre ustedes. Ahora, esa es la fuente de información que tenía Pablo, pero si tú te fijas en el verso 12, dice, quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Ahora, hasta donde sabemos, tanto Pablo como Apolos y como Cefas, que es el nombre arameo de Pedro, estaban de acuerdo con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No sabemos que Pedro enseñara una cosa diferente de Pablo. La Biblia nos dice que enseñaban lo mismo. Apolos había sido educado por gente cercana a Pablo, por Priscila y Aquila. Había estado en Corinto, de hecho. Más adelante en la carta Pablo dice, ya le dije a Apolos que se eche la vuelta en cuanto tenga chance para que los visite. Es decir, no había entre ellos, no había ninguna disensión, no había ningún pleito. No es que hubiera diferente doctrina. El problema tenía más que ver con la forma de pensar de los corintios, que es muy similar a la que tenemos el día de hoy también. En la sociedad de los corintios, era, siendo una cultura griega, la gente se impresionaba por la retórica de un orador, por aquellos que filosofaban, por la gente que se veía como sabia. De hecho, el tema, y lo vamos a ver en la siguiente semana, Pablo lo toma a partir del versículo 18, y esta discusión se va hasta el capítulo 4, hablando acerca de la sabiduría de este mundo contra la sabiduría divina. Y la gente, de alguna manera, como sucede hoy, pueden ver, en lugar de atender al mensaje, ven al mensajero. Y hay mensajeros que son famosos porque tienen carismas, o porque están caritas, o porque son muy elocuentes, o porque lo que tú quieras. Y Pablo lo que les está diciendo precisamente, y los que les va a enfatizar a ellos, es que lo importante es el mensaje de la cruz y no el mensajero, no las habilidades retóricas, no la apariencia, no la fama, sino el mensaje. Y Pablo aquí, cuando dice, entre ustedes lo que yo oigo, lo que me reportan, es que hay preferencias entre los diferentes maestros que han asistido a la iglesia. Y empieza él diciendo, yo soy de Pablo. Empieza con él mismo. Ahora, Pablo por lo menos reconoce que algunos lo veían a él como lo máximo. Pablo había fundado la iglesia. Pablo había estado ahí año y medio enseñando en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, bueno, algunos dicen que yo soy de Pablo. Era normal porque Pablo había estado allí. Si tú lo ves en Hechos 18, en el versículo 9, Dios le habla a Pablo y le dice el Señor, quédate, no tengas miedo, quédate en Corinto, habla, no calles porque estoy contigo y ninguno va a poner su mano sobre ti para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Es decir, Pablo pasó año y medio enseñando allí. Así que muchos en la iglesia lo veían como el fundador de la iglesia y de alguna manera lo seguían por su liderazgo. Pero Pablo ya se había ido. Y quizá había llegado personas nuevas que no conocían a Pablo, pero conocieron a Apolos. Y de repente llegó Apolos, y Apolos no era como Pablo. Pablo dice que él llegó a los Corintios con temor y temblor, y dice que no quiso hablar con sabiduría humana. Pero llega Apolos, y Apolos venía de la ciudad de Alejandría. Y en la ciudad de Alejandría, no sé si tú recuerdas, pero era famosa por la biblioteca que había ahí. Era un lugar cultural, era un lugar de erudición. Y este Apolos era un hombre muy elocuente. Aún antes de que le explicaran bien el evangelio, dice que ya discutía con los judíos y los ponían aprietos. Era un hombre brillante, era un hombre que tenía mucha elocuencia. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, precisamente cuando Pablo menciona que Dios le pide que se quede allí, en el verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, es decir, no conocía el evangelio de una manera completa. Y se comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, acuérdate que Corinto estaba en la provincia de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. De tal manera que tienes a Pablo, que es el fundador de la iglesia, que pasó un tiempo allí, pero Pablo no era un hombre elocuente. Y luego llega Apolos, y Apolos dice, este varón era poderoso en la palabra, tenía un espíritu fervoroso y refutaba a los judíos. Y muchos dijeron, no, Pablo, no, la arma, este vato es el bueno. Apolos, dice, yo soy de Apolos. Y comenzaban entonces muchos a seguir a Apolos. Y luego, aparentemente, hubo un viaje de Pedro, aparentemente, Pablo menciona después, en la misma carta menciona acerca de Pedro. Por ejemplo, si vas al capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo dice en el verso 2, si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Es decir, Pablo tuvo un problema con algunos corintios, porque si tú lees el capítulo 9, varios de los corintios al menos no lo consideraban como un apóstol. Pablo había rehusado tomar el dinero de ellos, y por eso Pablo dice, a ver, yo soy el único que no puedo comer y beber o tener una mujer, y los demás apóstoles sí, porque Pedro tiene una esposa y ustedes no me consideran apóstol, por eso. Y el punto es que había gente, quizá porque Pedro tenía su trasfondo judío, en la iglesia judía él era el líder, y algunos se sentían identificados con Pedro. Entonces algunos decían, yo soy de Pedro. El punto que quiero que veas es que no es que hubiera partidos dentro de la iglesia, no, a ver, todos los del partido de Pablo, vámonos para este lado. No, simplemente había desacuerdo entre ellos. ¿Por qué? Porque estaban viendo a la persona. Familia, el día de hoy esto no es tan distinto. Hay culto a la personalidad aún entre los cristianos. Hay mucha gente que no se congrega porque ve a alguien por internet, ¿no? Este es mi pastor. El pastor en la vida ni siquiera lo hace, pero él se siente identificado con un predicador famoso y se siente orgulloso de que ese es mi pastor. ¿Por qué? Porque es muy humano el querer ser relevante a través de otras personas. Hay gente que simplemente va a una iglesia enorme porque la iglesia está bien grande. Nadie sabe que existe esa persona, pero sale y dice, no, voy a tal iglesia, somos 800,000 personas. Qué bueno. ¿Y cuál es el punto? Lo que Pablo les dice es el hecho de que simplemente estés teniendo disensión por las personas es dañino para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, es como si estuvieras rompiendo la tela. El hecho de que haya lealtades divididas. ¿Por qué lealtades divididas? Porque a final de cuentas, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. Es de Cristo. Nuestra lealtad de cada uno de los que estamos aquí es hacia Jesús solamente. Ahora, es interesante porque precisamente estaban los que decían, yo estoy con Pablo porque él empezó. No, yo estoy con Apolos porque predica mejor. No, yo estoy con Pedro porque él es el líder de los judíos y estuvo con el Señor. Y lo decía otro, no, yo no estoy con ninguno, yo estoy con Jesús. Y según él quedaba bien. El problema es que otra vez, por no querer seguir a ningún hombre, él se ponía como la persona que debían de seguir, porque él sí seguía a Jesús, los demás no. Y ese es el punto, otra vez, muy humano. Cuando Pablo les dice en el versículo 10 que sean del mismo sentir, Pablo usa una, dice, les, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La palabra que usa es catartizo, esa palabra es la que se utiliza en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, cuando dice que estaban remendando las redes. ¿Se acuerdan? Que Jesús va por la playa y ve a los discípulos y están con su papá y están remendando. Marcos 1:19 dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Esa es la palabra que dice para que estemos bien unidos, bien cosidos, bien pegados. Otra vez, una metáfora de la tela. Pero Pablo comienza diciéndoles, las divisiones son dañinas porque rompen la unidad, porque rasgan el vestido de la iglesia. La segunda cosa es que dice, las divisiones son absurdas. La división es absurda. ¿Por qué? Pablo les hace tres preguntas. En el versículo 13 les dice: ¿acaso está dividido Cristo? La segunda pregunta es: ¿fue crucificado Pablo por ustedes? La tercera pregunta es: ¿o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, esas tres preguntas son preguntas retóricas. Obviamente, Pablo no esperaba una respuesta individual de cada uno de los corintios. Pero lo primero que les dice es: ¿está Cristo dividido entre ustedes? Y si yo te pregunto, ¿estaba Cristo dividido entre los corintios? La idea de Pablo es literal. Agarraron a Jesús, lo partieron en rebanadas y a cada uno le dieron un pedazo. La idea de Pablo era que la gente se choqueara, ¿no? Que la gente sacara de onda. Pero eso es lo que estaba pasando figurativamente cuando la gente estaba dividiendo la iglesia. De hecho, más adelante es interesante porque en 1 Corintios 12, si vas al versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también que... Pero no esperarías que dijera así también la iglesia. Está comparando el cuerpo con la iglesia. Pero en lugar de decir la iglesia, ¿qué dice? Cristo. ¿Se acuerdan que hemos enfatizado la unión que tenemos con Cristo, la unión espiritual? Y decíamos que donde está Cristo, ¿quién está? Romelia nada más. Donde está Cristo está Romelia. Donde está Cristo está la iglesia. Todos los que hemos creído. Es lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Colosenses 3:1. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida, ¿dónde está? Está escondida con Cristo en Dios. Y lo que está diciendo básicamente es esto: cuando tú has creído en Jesús, tú estás unido a Cristo y tú ya estás sentado en lugares celestiales. Estamos aquí, pero estamos unidos a Jesús de tal manera que Jesús nos representa delante del Padre. Estamos en lugares celestiales. Por eso tenemos todas bendiciones. Por eso tenemos la seguridad de la glorificación y de la resurrección, porque Cristo ya resucitó y nosotros estamos representados en Cristo. Estamos unidos a Él. Pero esto es verdad al revés también. ¿Dónde está Cristo ahorita? Cristo vive en mí. Cristo está aquí, en cada uno de nosotros, en su iglesia. Y cuando tú y yo estamos unidos, Cristo es glorificado, y por eso Jesús dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno para que el mundo pueda creer. Pero cuando tú y yo estamos divididos, ahora, no es que dividamos a Cristo, es que estamos actuando contrario a la naturaleza espiritual de la iglesia. ¿Sí captas eso? Pablo dice: díganme algo, ¿está dividido Cristo? Y ahí los corintios se quedarían como, más o menos, ¿no? Ellos estaban viviendo como si Cristo estuviera dividido. Y lo que Pablo dice: aunque somos diferentes, aunque hay diferentes miembros, aunque hay manos, hay pies, hay orejas, todos somos el mismo cuerpo. Tenemos diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo. La segunda pregunta que les hace Pablo: ¿fue crucificado Pablo por ustedes? Y la respuesta era un rotundo no. Pero Pablo nuevamente quiere llamar la atención de los cristianos en Corinto, y le dice: a ver, yo fui crucificado por ustedes como para que me sigan a mí. Ese es el punto. ¿Por qué me siguen a mí si yo no fui crucificado por ustedes? De hecho, nuevamente el que murió por nosotros es Jesús. Nuestra lealtad tendría que ser a aquel que murió por nosotros. Nuestra lealtad tendría que ser a Cristo, no a ninguna persona. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Eso no significa que no tienes que congregarte. Eso no significa que nadie te puede enseñar. Eso significa que tú te sujetas no por el mensajero, sino por el llamado de aquel que te salvó, que murió por ti, que es Cristo, que te unió en un cuerpo y te puso como parte de la iglesia. Solamente Jesús, que es Dios encarnado, es el que murió, el que dio su vida, el que fue crucificado por nosotros. Todos los demás hombres, Pablo incluido, los discípulos incluidos, nosotros incluidos, todos los hombres solamente somos instrumento. Pablo va a hablar de eso en 1 Corintios en el capítulo 3, en el verso 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y eso es el punto de Pablo. Pablo dice: todas las personas que laboran en la obra son solamente siervos. Dios es el dueño de la iglesia. Dios es el que produce el crecimiento en la iglesia. Dios es el que salva a las personas. Nosotros solamente somos colaboradores, somos siervos. ¿Ok? De hecho, más adelante Pablo va a abundar en este tema. Pero solamente Cristo había muerto, solamente Él merece toda nuestra lealtad. Siempre. La tercera pregunta les dice: ¿los han sido bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo también estaba esperando que todos dijeran no, pero perdón, aparentemente, precisamente el bautismo era causa de que algunos siguieran al líder, es decir, la persona que los bautizaba. De repente, a mí me bautizó Pablo y yo decía: Pablo es el bueno, me bautizó él. Y Pablo dice: ¿saben qué? De hecho, yo no bauticé a ninguno por lo mismo. Dice allí en el versículo 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gallo. ¿Saben? Gracias a Dios que no bauticé a muchos, precisamente para que no salieran con cosas, ¿no? Aparentemente, muchos de los corintios seguían a la persona que los había bautizado. Y Pablo les dice: yo nada más bauticé a Crispo y a Gallo. ¿Se acuerdan? Crispo era el encargado de la sinagoga y Gallo parece era un hombre rico, también porque menciona que hospedaba a Pablo, de hecho tenía la iglesia en su casa. En Romanos 16:20 dice: los saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aparentemente estas dos personas eran personas de mucha influencia entre los corintios, y Pablo menciona: a ellos dos sí los bauticé. Él se queda pensando aparentemente allí y dice en el versículo 15: para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Nada más bauticé a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Y hay una nota un poco curiosa en el verso 16: también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Esta nota es interesante porque quiero que veas algo. Pablo no escribía normalmente toda la carta con su mano. En algún momento menciona: soy yo, Pablo, el que está escribiendo. Pero usualmente tenía un amanuense o un escriba que él le dictaba la carta y la persona escribía. Y aquí imagínate, Pablo está a lo mejor en voz alta y él está diciendo: nada más bauticé a Crispo y a Gallo. Y lo ahí está Estefano, ¿no? También bautizaste a mí, a mi casa, ¿no? Ah, sí, creo que también bauticé a la familia de Estefano. No sé si alguien más. Pero el punto es, la escritura, aunque es divina, tiene esos toques humanos, ¿no?, que vemos aquí. Pero el punto de Pablo es este: Nadie tiene que seguir a la persona que lo bautizó porque lo bautizó. La autoridad con que fueron bautizados es de Jesús. Así es de que las personas que los bautizaron no tienen que ser la persona a la que entreguen su lealtad, porque cuando fueron bautizados, no fueron bautizados en el nombre de Pablo o en la autoridad de Pablo, sino en el nombre de Jesús. Nuevamente. Y por último, vemos ahí entonces que esas tres preguntas, lo que Pablo está haciendo es exagerar, para que vean lo absurdo que era, que en lugar de seguir aquel que murió por ellos, aquel que les dio la autoridad para ser bautizados y los unió a la iglesia, seguían a los hombres que habían sido solamente siervos, que eran solamente instrumentos para que ellos llegaran a Jesús. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. Todos los hombres que el Señor pone como instrumentos, somos solo eso, instrumentos. Pero nuestra lealtad tiene que estar siempre en Jesús, aquel que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos salvó con su muerte. Y ese es el problema, familia. De hecho, cuando en la iglesia hay divisiones, hay divisiones que son tan absurdas, a lo mejor no me creerías, pero es cierto. Gente que se enoja si pintas de un color la iglesia y dice, no, ese color no está bien. Y esto es muy normal, ¿no? Es que a mí no me gusta ese color. Y luego platica con uno de los hermanos, fíjate que el color ese no me gustó. ¿Verdad que no? No, está bien feo ese color. Yo les había dicho que quería que fuera blanco, pero no me hicieron caso. ¿Cómo que tú les dijiste? Sí. Ah, qué mala onda. Tanto que sabes tú de colores. Sí, pero no sé por qué no me toman en cuenta. Y entonces, ya está la facción de los que les gustaría la iglesia blanca, ¿no? Otros, oye, no me gustó la alabanza hoy, no sentí nada. ¿Te pasó? ¿Sabes que yo sentí igual? Sí, yo creo que, no. Mira, yo les he dicho que cantan esta canción, pero no me hacen caso. Y a esta hora, la facción de los que no les gusta la alabanza, y puedes multiplicarlo por N. Y ese es el problema. La división no es el problema en sí. La división lo que muestra, la división básicamente es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad es lo que Pablo enfatiza en el verso 17, que la división no desvía de lo importante. Dice Pablo en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo lo que les dice es, saben, no es que no quiera bautizar a nadie, pero mi llamado es a predicar la palabra, y ustedes tendrían que entender eso también. De hecho, a partir del, si tú ves en tu Biblia, a partir del versículo 18, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y comienza a hablar de este contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría divina. ¿Por qué? Porque los corintios estaban enfocando en qué sabiduría, en la humana. Porque ellos estaban viendo los instrumentos, ellos estaban viendo la elocuencia, ellos estaban viendo la sabiduría humana para escoger el color de la iglesia, o para criticar la canción, o me explico. Y Pablo dice, señores, yo no fui mandado a bautizar gente, yo vine a predicar el evangelio, y eso es lo importante. ¿Sabes? Pablo cuando habla, otra vez cuando dice, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice, no pierdas de vista el poder de este mensaje. No está en la elocuencia, no está en la sabiduría del mundo, está en la sabiduría de Dios. Si tú te enfocas en lo elocuente, si tú te enfocas en la apariencia, si tú te enfocas en la sabiduría de este mundo, estás perdiendo de vista el poder que es la cruz de Cristo. ¿No es lo que dijo Pablo también en el libro de Romanos cuando dice que el evangelio es poder de Dios para salvación? Cuando Pablo les escribe a los mismos corintios en el capítulo 9, en el verso 16, Pablo les dice, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo tenía esta carga por hacerlo. Si lo puedes poner en NTV, por favor, quiero que veas cómo se sentía Pablo. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Él era el apóstol, pero dice, no me puedo jactar de esto, no puedo presumir que fui llamado a predicar el evangelio, porque estoy obligado a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y Pablo dice, no pierdan de vista lo importante. Si tú te vas con las divisiones, si tú te vas con las opiniones humanas, si tú te empiezas a fijar en la apariencia y pierdes de vista el mensaje, te estás perdiendo lo importante. Porque lo que cuenta no es el mensajero, es el mensaje. Lo importante es la cruz de Cristo. Y cada vez que tú vienes a este lugar, familia, ese es nuestro compromiso con Dios y con ustedes. No te vamos a hablar de otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Porque no hay nada que te pueda decir de mí que sea tan interesante. No hay ninguna opinión acerca del mundo, acerca de la vida, que sea más importante que la cruz de Cristo. Lo que tú y yo somos llamados a escuchar cada vez que nos reunimos como el cuerpo de Cristo es el evangelio, es el poder de la cruz, no solamente para salvar vidas, sino también para transformarlas. Y esa es la razón por la cual cuando voy a un funeral, que créeme, mi esposa sabe que sufro en los funerales, pero cuando sé que la persona era cristiana, cuando sé que la persona tenía su fe en Jesús, yo puedo pararme y hablar con toda confianza de que todo va a estar bien. Cuando alguien me invita a un funeral, no conozco a la persona y no sé si era cristiana, no puedo decir nada porque estaría mintiendo. Y lo único que puedo decir es, arrepiéntanse ustedes que están vivos, para que cuando les toque, tengan confianza hacia dónde van en la eternidad. El mensaje que estamos llamados a proclamar es ese. Somos pecadores, necesitamos un Salvador. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos porque somos pecadores. Pero Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo para que muriera en la cruz y en la cruz pagara por mis pecados y los tuyos. Para que tú y yo tuviéramos no solamente perdón, porque la Biblia dice que además de que somos perdonados, somos adoptados por Dios, somos justificados, somos glorificados. Tú y yo tenemos vida eterna cuando confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es el mensaje de la cruz y ese es el mensaje que importa, porque ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que te hace parte del cuerpo de Cristo y ese es el mensaje que te da seguridad de vida eterna. Amén. ¿Te parece si nos ponemos de pie? Disponemos nuestro corazón para orar y para dar gracias a Dios. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, tú y yo tenemos la decisión de cómo vamos a responder. Dios nos habla por medio de su palabra, tú y yo escuchamos cómo vamos a responder. Tú puedes decir, meh. O tú puedes responder creyendo, adorando a este Dios que ha hecho posible todo esto y reconociéndole como tu Señor y Salvador. Así que Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos, como tú mencionas en tu palabra, que la división, Señor, daña a la iglesia porque le resta credibilidad. Porque solamente por tu gracia, por tu poder es que podemos estar juntos a pesar de nuestras diferencias. Señor, también creemos que la división es absurda porque no hay razón alguna para entregar nuestra lealtad a un hombre cuando tú eres aquel que dio la vida por nosotros, el que nos ha perdonado, nos ha dado nueva vida. Y Señor, también reconocemos que la división nos desvía de lo importante, porque independientemente del mensajero, de su apariencia, de su elocuencia, lo que importa es el mensaje de la cruz, que es poder de Dios para salvación. Así que, Señor, permítenos enfocarnos en lo importante, permítenos abrazar esta buena noticia para recibir tu gracia, tu favor, tu perdón, tu vida eterna, Señor, y que podamos adorarte solamente a ti, porque solo tú eres digno, que podamos adorarte con un corazón lleno de gratitud, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.